Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 5 al 11. Declara el Señor en su palabra, pero Él respondiendo, pero el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Amén. El título del mensaje es Jesús tentado y hallado fiel al Señor. La idea exegética, hermanos, que vemos aquí en este pasaje, es que el tentador continúa mostrando sus habilidades de engañador, pero es vencido por Jesús en su mismo terreno. Es la idea básica que encontramos en estos versículos y que vamos a estar exponiendo en dos puntos. El primer punto se titula la segunda tentación, el convertir a Jesús en un tentador del Padre. Y el tercer punto, y el segundo punto, la tercera tentación, la búsqueda de su herencia por medios indebidos. Nosotros hemos estado viendo, hermanos, que Jesús está siendo tentado por Satanás. Está siendo incitado a hacer lo malo. Eso es lo que significa la palabra tentación. Motivar, incitar, empujar a otro a hacer lo malo, ya sea por argumentos, es decir, explicaciones que uno da, convincentes, o por una oferta de placer, una oferta de alguna ventaja, algún incentivo que te estén dando. Mira, si tú desobedeces, te voy a dar esto. Esa es una forma de tentar ofreciendo algo. Otra forma de tentar es argumentando, mira, pero si tú eres hijo de Dios, haz tal cosa. Si tú eres hijo de Dios. Es decir, argumentando como cuando un niño le dice a otro, bueno, si tú eres tan fuerte, ven y dame. Es decir, provocando al otro. Así Satanás ha mostrado que es el tentador. Objetivo, desviar a Jesús de su misión. Objetivo, que la mente y el corazón de Jesús se entregue al mal. Satanás tiene como fin provocar en Jesús que caiga en pecado. Demostrar que en Él no hay virtud, en Él no hay carácter digno de ese reconocimiento que Dios le ha dado. Satanás quiere demostrar que Jesús no puede ser el hijo de David y por lo tanto quiere destruir la única esperanza del perdón de pecados de la humanidad. Recuerden que en el capítulo 4 empezamos a ver, perdón, en el capítulo 3, al final del capítulo comenzamos a ver la manera en que Jesús fue preparado y capacitado para hacer la obra de Dios. La manera en cómo Él fue reconocido como digno para hacer esa obra. Inmediatamente sucede esto, viene la tentación. Porque Satanás quiere demostrar que eso no es cierto y de que Él va a caer desde el mismo principio, al igual que Adán y Eva, que desde el principio cayeron en pecado y perdieron toda bendición. Vamos a ver, amados hermanos, que el tentador continúa cavilando, tratando de engañar a Jesús. En el versículo 5 al 7 nos dice la palabra: entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropece en piedra. En estos primeros versículos del 5 al 6 vemos que Satanás lleva a Jesús a un lugar, a la ciudad santa. Y es allí, en un lugar alto de esta ciudad, como dice el pasaje, en la parte más alta del templo, donde Satanás le tienta: si eres hijo de Dios. Habíamos dicho que esta es una forma astuta en la que Satanás quiere obligarle a demostrar quién es él. Si eres hijo de Dios, demuéstralo. O podríamos decir, si tú eres hijo de Dios, no te van a pasar las cosas malas que le pasan a los demás. Es una forma astuta en la que él está tratando de sobornar, de engañar a Jesús para que haga lo que él quiere. A veces uno lo ve en los niños, donde ellos le dicen: mira, te cambio tu comida por este jueguito. Te cambio tu juego por este dulce. Es decir, está tratando de hacer un intercambio. Y cuando es algo malintencionado, el niño que es engañado pierde. Pierde su dulce, pierde su pelota, porque le ofrecieron algo que no era verdad. Satanás hace lo mismo. Si eres hijo de Dios, usando una fórmula astuta para obligarlo a que haga lo que él quiere. Porque observe que más adelante en el versículo 4, perdón, en el versículo 6, luego de hacer esa forma de expresarse así, luego le da una orden: lánzate abajo. Y yo al mirar el texto y decir, pero ven acá, pero es que Satanás quiere jugar con el Señor. Él le está dando una orden, esto es una orden, esto es un imperativo. Como si él tuviera alguna autoridad sobre Jesús. Lánzate, le manda hacerlo. De una forma estratégica, de una forma astuta, trata de moverlo a lo que él quiere y luego le da una orden: lánzate, tírate de lo más alto del templo. Y luego sella con esta idea: escrito está, escrito está. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán. No sea que tu pie tropiece en piedra. Una vez más, el arrogante tentador quiere ordenarle al Señor y utiliza las Escrituras. Utiliza la Biblia. Utiliza la palabra de Dios. ¿Para qué? Para moverle a hacer lo que él quiere. Para obligarle a hacer lo que él quiere. Miren, amados hermanos, cómo Satanás está actuando de una manera astuta. Hasta la palabra de Dios, si eres hijo de Dios, le da una orden y luego usa la Biblia para demostrar que lo que él dice eso es. Observen todo lo que Satanás está usando para mover el corazón. Ya sea por una manipulación, o ya sea por una orden, o ya sea, mira, la Biblia dice tal cosa. Observen, hermanos, está usando todas las herramientas habidas y por haber para él manipular al Señor. Y son las cosas que él utiliza con nosotros mismos. ¿Qué utilizó? El Salmo 91, versículo 11 y 12. Satanás lo usa, pero observe que su fin no es obedecer la palabra de Dios. Satanás no le está diciendo a Jesús, mira lo que dice las Escrituras, tú tienes que obedecerla. No. Mira, las Escrituras dicen esto, hay que creer por fe. No. Satanás está usando la Biblia como una forma de manipulación. Tírate del techo porque está escrito. Está escrito. A sus ángeles se va a enviar para que tu pie no tropiece en piedra. Observen, hermanos, cómo la tentación, el tentador, hacen todo un esquema para engañar al Salvador. La tentación consiste en negarse a creer en la palabra de Dios. La tentación consiste en obligar a Dios a que haga algo fuera de lo que él mismo ha establecido. Es decir, que el tentador está tratando que Jesús haga algo que no debe de hacer. Es decir, atentar contra su vida. El tentador quiere, Satanás quiere que Jesús atente contra su vida y se tire del techo. Porque, oye bien, está escrito. Y entonces usa la Biblia para apoyar una mentira. El texto de la Biblia, dado por Satanás, tiene algunos cambios, pero no es que hacen una gran diferencia. Él está leyendo un texto tal y como está, con algunas pequeñas diferencias. Pero el uso que le está dando es incorrecto. El uso que le está dando es incorrecto. Porque él quiere usar la palabra de Dios para apoyar algo malo, que es el suicidio o la muerte. Observen cómo Satanás puede utilizar, dándote una mala idea, dándote un mal consejo, y luego usa un texto doblando esta verdad para que te afecte. Hay muchas personas que con tan solamente le digan que la Biblia dice, ya se lo creen. Mira, la Biblia dice tal, la Biblia dice, no matarás. Bueno, si la Biblia lo dice, está bien. Pero tú lo has leído. Él te lo ha leído. Y se está usando en el contexto correcto. Correctamente. Satanás quería que Jesús se tirara del techo. Y usa la Biblia para decir, no te preocupes, Dios te va a proteger. Ese no es el medio que Dios ha mandado para protegerme. Miren cómo Satanás trató de engañar al Hijo de Dios, negando que lo que tenía que hacer Jesús era obedecer la palabra. En vez de Jesús querer tentar a Dios, Jesús lo que tiene es que obedecer a Dios. Por ejemplo, hay personas que dicen que hay que vivir por la fe. Hay que vivir por fe. Y utilizan esa frase para no trabajar y esperar que la gente le dé porque ellos creen. Observen cómo esto es un error, porque las Escrituras nos mandan a trabajar. Entonces yo no puedo usar un versículo no puedo usar un versículo para yo hacer un énfasis contrario a lo que la Biblia ya enseña. Si la Biblia me manda a vivir por fe, eso significa que yo voy a trabajar creyendo que Dios va a suplir a través del medio que Dios ha establecido. Eso es vivir por fe. Pero cuando yo le digo al hermano Danilo, hermano, yo estoy viviendo por fe, ayúdeme. Danilo tiene todo el derecho de decirme, bueno, pues si tú vives por fe, ve a trabajar, que es lo que la Biblia manda. Eso fue lo que hizo Satanás. Utilizó un versículo para apoyar algo errado, algo contrario a Dios y su palabra. Está pervirtiendo en sí misma la verdad. Por esto le dice, lánzate tú mismo abajo. Lánzate tú mismo abajo. Es decir, lo que quiere decir es, obliga a Dios a demostrar que es tu Padre y que te protege. Obliga a Dios. Que Dios demuestre que tú eres su hijo, enviando sus ángeles y salvándote. Hermano, Satanás quería que Jesús mismo tentara a Dios. Satanás quería que Jesús no usara los medios que Dios ha mandado. Y entonces, como él no usa los medios que Dios ha mandado, él va a tener que usar otros medios. No. El tentador usa las Escrituras mal para hacer de Dios un esclavo que le sirva. Demuestra que eres Dios. Demuestra que me amas. ¿Usted no ha escuchado gente así? Yo escuché una compañera de la universidad que decía, si yo soy hija de Dios, una hermana, Dios me tiene que decir lo que Él va a hacer. Y yo, bueno, tú estás en un punto muy difícil, porque tú no eres Dios. Tú te estás poniendo a la misma altura de Dios. Oye bien, tú eres una criatura pecadora que por gracia fuiste salvada. Tú no puedes ponerte al nivel de Dios. Pero ahí es donde nos lleva Satanás, cuando ignoramos lo que enseña la palabra de Dios. El tentador usa la palabra de Dios para manipular, si fuera posible, a Dios mismo. Satanás usa la palabra de Dios. Mire cómo dice el Salmo 78:18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Quiénes tentaron a Dios? Los israelitas. Los israelitas, cuando estaban en el desierto, y eso lo podemos encontrar en Éxodo 16 y Éxodo 17, en pleno desierto comenzaron a pedir por su boca, que Dios nos dé carne, que Dios nos dé agua, que Dios nos dé aquello, que Dios nos dé lo otro. Tentaron a Dios. Dios había dado recursos, medios por los cuales ellos podían orar, clamar, instrumentos por los cuales Dios supliría para sus necesidades. Pero ellos no querían eso. quería que Dios mostrara su poder e hiciera un milagro y proveyera allí carne en el desierto. Hermanos amados, Dios los estaba guiando a un lugar donde tendrían abundancia, pero por un poco de tiempo tenían que pasar dificultades y penurias. Pero no, ellos querían en ese momento carne y tentaron a Dios. De esa manera, así Satanás quería convertir a Jesús en uno como él, en un tentador. Yo me voy a lanzar, mi padre me tiene que recoger. Yo me voy a lanzar y mi padre tiene que salir a buscarme y ayudarme. Pero eso no es lo que dicen las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que yo me tengo que someter a la voluntad de Dios. Tengo que hacer lo que Dios me manda en su palabra. No es Dios que me tiene a mí que llevar y me tiene que buscar y hacer lo que yo quiera y cuando yo lo quiera. Hermano, Satanás está llevando a Jesús a tentar a Dios mismo. Y con ambas situaciones pecaría. Pero en el versículo 7 vemos la respuesta de Jesús. Jesús, utilizando las Escrituras, correctamente dice, tomando Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. Observen ahí, hermanos. Observen. Con la respuesta de Jesús, confirmamos que Satanás quería que Jesús tentara a su padre. La respuesta es, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no debo crear el peligro para que Dios demuestre que yo soy su hijo. Yo no debo crear el peligro. Yo debo de confiar en su palabra y utilizar los medios que Él me ha dado. No yo inventar. Jesús no se convertiría en un tentador de Dios. No exigiría prueba del amor de Dios. Y no sé si usted ha escuchado esto, frase de varones que quieren aprovecharse de alguna jovencita, donde le dice, pruébame que me amas. Una tentación a la muchacha para que haga algo indebido. Ese muchacho es un diablo, un tentador. Un tentador. Y la tentación no traerá ningún bien a esa relación y mucho menos a esa jovencita. Asimismo, el diablo procuraba esto. Pero Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. Yo no voy a tentar a mi Dios. No exigiré prueba de su amor. Hay muchos cristianos que han decidido dudar, no creer en la palabra y se encierran en un cuarto hasta que Dios les revele. Se encierran en un cuarto sin comer, ayunando y sufriendo internamente como una manera de manipulación hacia el Señor hasta que Dios me revele. Amados hermanos, eso es tentar a Dios. Porque Dios ha dejado su palabra, que es su revelación especial. Y también ha dejado hombres y mujeres sabias en el pueblo de Dios para aconsejar. ¿A través de qué? De la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, aplicando las Sagradas Escrituras. Entonces, hermano, usted no necesita meterse en un cuarto 40 días de ayuno y oración para saber si usted tiene que cambiar de trabajo. Para saber si usted tiene que dejar a su esposo o a su esposa. ¿Qué dice las Escrituras? No tentarás al Señor tu Dios. Y en cuanto al matrimonio, ¿qué dice? Porque la Biblia habla. En cuanto a la familia, ¿qué dice? Porque la Biblia habla. Para mí no fue muy difícil saber lo que yo tenía que hacer como padre cuando un muchacho se ponía de rebelde y de grosero. La Biblia lo dice. La vara de la corrección apartará la necedad de ese muchacho, del corazón de ese muchacho. ¿Qué tenía que hacer yo? Obediente a la palabra. Eso es lo que tenía que yo hacer. Y hacerle entender a mi hijo que él debe de obedecer. Se lo explico con buenas palabras. Mira, la Biblia dice esto. Y si el muchacho insiste en su rebeldía, entonces por la nalguita usa la fajita. Para que le entienda. Que es como Dios manda. Pero la Biblia me enseña qué hacer. Tú eres soltero. Tú no tienes que casarte con el primer impío que aparezca. Espera en el Señor. Ora al Señor. Cásate en el Señor. ¿Es así? No es verdad que usted tiene que desobedecer a Dios para cumplir sus deseos. Porque el momento en que desobedeces, pecas. Y lo que has hecho es simplemente un tropiezo para tu alma y para esa persona, un mal testimonio. ¿Qué aprendemos, hermanos, de este primer punto? El gran peligro de ser tentadores nace cuando ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Dios va a cumplir su palabra. Él va a utilizar los medios que Él ha establecido. Y nosotros tenemos que ser pacientes, ser hombres y mujeres de oración y someternos a la palabra. Dante, ¿por qué tú no estás hoy en el juego que hay donde todo Juticalpa está? Porque yo debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, simplemente, a mí me encanta ese juego, pero hoy es el día no de Dante, sino del Señor. Entonces, hermano, es un razonamiento que debe de estar amparado en la palabra. Pero yo no puedo usar el día del Señor, yo no puedo usar el cuarto mandamiento para ser irresponsable, porque, por ejemplo, si mi esposa está enferma en cama, hermano, Dios me manda a amar a mi prójimo y yo voy a tener que guardar el día del Señor, pero en mi casa con mi mujer cuidándola. Es decir, que la palabra de Dios no se contradice. Yo no puedo usar un versículo bíblico para contradecir lo que enseña la misma palabra de Dios y para, por lo tanto, pecar. Veamos en último lugar la tercera tentación, la búsqueda de su herencia por medios indebidos. Otra vez, versículo 8. El diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. En el versículo 8, llevándole posiblemente en su mente a mirar la gloria de los reinos. Y algunos comentaristas piensan que en realidad era muy difícil que estando Jesús en el templo luego fuera llevado a un monte. Aquí piensan algunos estudiosos que prácticamente pudo haber sido hasta una visión o una forma en la que él le presentó las cosas a Jesús. El punto es, y lo más importante es, que él fue tentado al escuchar, al ver de la grandeza y de la gloria de los reinos del mundo. Y sobre todo, que les estaban siendo ofrecidos. Juan Calvino dice, la clase de tentación descrita aquí fue que Cristo buscara de otra manera, que no fuera de Dios, la herencia que había sido prometida a sus hijos. Aunque estamos convencidos de que todo nuestro apoyo, ayuda y consuelo dependen de la bendición de Dios, nuestros sentidos nos seducen y nos alejan para buscar la ayuda de Satanás, como si Dios solo no fuera suficiente. Esta es una idea muy interesante que habla este comentarista, porque Jesús tenía el llamado de salvar a su pueblo. Pero, amado hermano, ¿sabe cuál era el camino que tenía que tomar? El de la cruz, el del sacrificio, el de la humillación. Satanás le está ofreciendo otro camino, sencillo y fácil. Si te postras y me adoras, te lo doy todo. Sin cruz, sin lucha, sin problema, sin pelear con apóstoles, sin enseñar el evangelio a nadie. Fácil. Esta tentación, amados hermanos, encontramos ese engaño, porque ofrece algo para influenciar la obediencia del Señor a lo que le están pidiendo. Recuérdense que en otros casos, Satanás se había mostrado muy piadoso. Mira, escrito está. Mira, haz esto para tu bien. Satanás se había mostrado como un ángel de luz. Pero en esta tercera tentación, se quita el velo y se muestra como un opositor a Dios. Adórame. Adórame a mí. Adórame, sírveme. En esta tentación claramente se quita el velo de su hipocresía. Se quita el velo para que, alejado de las Escrituras, alejado de Dios, él simplemente respondiera y lo adorara. Es como cuando alguien está desesperado y quiere hacer el negocio ya contigo. Oye, bien, te lo pago aquí mismo. Te voy a dar el dinero uno encima de otro aquí mismo. Hazlo ya. Y ese hazlo ya es como si fuera una determinación tajante. Queridos hermanos, así como Satanás está procurando a nosotros también tentarnos como a Cristo. Lo que consistió en una tentación fue un ofrecimiento de un pueblo sin la cruz, sin dolor, sin humillación. Y concuerdo con Hendriksen, que dice que el alcanzar la corona era lo que Satanás le estaba ofreciendo. Una corona sin el Gólgota, sin la cruz del Calvario. Eso es lo que Satanás le está ofreciendo. Claro, en el versículo 9 vemos que su fin con este ofrecimiento es que Jesús caiga postrado y le adore. Sin ningún pasaje de la Biblia, sin ningún apoyo, Satanás se revela a sí mismo como el enemigo y rival de Dios, abiertamente. Ya ves, hay gente que son así, abiertamente. Dice, mira, tú sabes que tu papá y yo tenemos problemas. Pero si tú me das tal cosa, yo te pago esto. Te hago esto. Y le ofrece algo, algún beneficio económico, algún placer, algún bien material, algo que aparentemente cierre sus ojos ante la verdad. En el versículo 10, encontramos la respuesta del Señor Jesús. Vete, Satanás, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y aquí encontramos una orden dada por Cristo, un mandato dado a Satanás. Cristo toma Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Para hacer referencia que solamente se debe de adorar al Señor. Dios merece solamente la adoración. Dios merece solamente la reverencia. Dios merece solamente la honra. Y Jesús hace un énfasis sobre la adoración y el servicio único a Dios. Él hace ese énfasis. Está prohibido por Dios la adoración o servicio a toda criatura. Nosotros leímos hace un momentito en Éxodo capítulo 20. Está prohibido por Dios a imágenes, fotos, adorársele, servirles, honrarles, reconocerles algún don, el cual nos lleve a pensar que estos son alguna forma de deidad. Amados hermanos, Cristo le da una orden a Satanás. Vete. Vete, Satanás. Cristo le da una orden. Apártate. Y amado hermano, aquí sí se revela autoridad. Aquí sí se ve autoridad. Como cuando en Marcos 1:27, Él manda con autoridad a los espíritus, sal de él. Ellos obedecen. ¿Por qué yo digo que se ve autoridad aquí? Porque en comparación a las veces que Satanás le dice a Jesús, haz tal cosa, Jesús no lo obedece. Satanás no tiene autoridad, hermano, sino la que tú le quieres dar, amparado en el deseo o en la pasión que él te ofrece. Satanás no tiene autoridad, pero Cristo sí tiene autoridad. Vete, Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Deuteronomio 6:13. ¿Y sabe qué, amado hermano? Satanás se fue. Se fue. Porque le habló con autoridad el Hijo de Dios, quien realmente tiene autoridad para mandar aún a los espíritus inmundos. Y estos le obedecen. ¿Qué aprendemos, amados hermanos, de este último punto? Aprendemos, amados hermanos, que la búsqueda de la gloria personal o los bienes necesarios sin el trabajo, sin ser íntegros, son las típicas tentaciones que nos destruyen. Los típicos ofrecimientos, esos trabajos fáciles, donde tú ganas mucho por nada, son el tipo de tentación que destruyen el alma y la vida de las personas, por las que somos tentados. El típico juego, mira, vamos a jugar este jueguito. Mira, yo me gané 1,000 lempiras, solamente con este jueguito. El típico engaño de las grandes ganancias, con el mínimo esfuerzo. Típico engaño. Queridos hermanos, debemos ser muy cuidadosos. El tentador es un negociante que utilizará todas sus barajas, todos sus deseos, todos los pensamientos y formas para llevarnos a hacer el mal. Hasta grandeza le ofreció a Jesús. Y a nosotros, ¿no nos la va a ofrecer? Claro que nos la va a ofrecer. Veamos, hermanos, algunas aplicaciones. Hermanos, si esperas que por ser un hijo de Dios vas a tener un trato diferente al que enseña la palabra, está siendo tentado. No hay diferencias. A todos Él nos pide fe, a todos nos pide arrepentimiento, a todos nos pide obediencia, a todos nos pide arrepentimiento, vida, a todos. Si tú piensas o tú te has creído que tú vas a tener un trato preferencial, te están tentando. Te están tentando. Si tú crees que tú puedes desobedecer a Dios y no va a pasar nada, te están engañando. Porque si Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén con un juicio por su pecado, no te sacará a ti y no traerá juicio sobre ti por tu pecado. Hermanos, Dios no tiene atajos. El mismo desierto que le tocó a Jesús, nos toca a nosotros. Las mismas luchas que le tocaron a los apóstoles, nos tocan a nosotros. No somos mejores. Más bien, dice Hebreos capítulo 5, 8 al 10, que el mismo Jesús aprendió obediencia al tener que tomar nuestro camino en el temor de Dios. Él aprendió obediencia. Por lo tanto, amado hermano, esos caminos fáciles que el diablo te pone, cuidado, presta atención, está siendo tentado. Pero en segundo lugar, muchos han dejado de leer la Biblia por seguir la interpretación de los gurús o de los famosos. Han dejado de tomar la leche pura de la palabra de Dios para ahora beberse un jugo con colorante y azúcar, que es lo que la gente en el mundo ofrece. No tienen base, por lo tanto, para responder a la tentación del diablo. Hermanos, ¿con qué respondió Jesús las tres veces? Las tres veces. Con las Escrituras. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Al nosotros alejarnos de Dios y dejar de meditar en la palabra, dejar de estudiar la palabra, dejar de leer la palabra, dejar de escuchar la palabra predicada, lo único que se ha logrado es prepararte para la caída, prepararte para ser tentado y ser llevado por el diablo al piso, caer para nunca más levantarte. Ese es el punto, hermano. Dios quiere el bien de nuestras almas al llamarnos a congregarnos. Dios quiere el bien de nuestras almas al llamarnos a meditar en la palabra, a prestar atención a la palabra de Dios. Porque la tentación va a venir. Preparados o no, viene la tentación. Y vas a terminar como los impíos, negando a Dios. O vas a terminar como Satanás, queriendo el lugar de Dios. En tercer lugar, en ese último punto, por lo tanto, amados hermanos, volvamos a las Escrituras. Volvamos a la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios predicada. Aquí la mayoría de personas tienen celular. Escuche sus sermones de la palabra a través del celular. No solamente alabanza, escuche predicación para que su mente se adecue, se acostumbre a escuchar la palabra. Ay, yo no entiendo. No entiendes porque no ejercitas la mente en escuchar. Pero sí entiende la alabanza. Pero si entiende la película, si entiende la novela, ¿por qué no entiende la palabra de Dios? Hay que ejercitarse, hay que madurar, hay que crecer la palabra. Ahora sí, en tercer lugar, la tentación de poner tus negocios, tus hijos, tus riquezas antes que Dios, hermano, eso es viejo. ¿Cuál es el objetivo? Que seas un idólatra. Ese es el objetivo. Que te conviertas en un adorador del diablo, del mundo, de sus pasiones, de ti mismo. Y por lo tanto, seas condenado con los demás hombres y mujeres impíos. Porque si tú decides no prestar atención a la palabra de Dios, si tú decides adorar tu trabajo, a adorar a tu esposo, a adorar a tus hijos, a adorar tu negocio, tú eres un idólatra. Has dejado de ser un hijo de Dios hace mucho tiempo. ¿Qué nos llama el Señor? Hermanos, usemos todo correctamente. Usemos el trabajo para producir los bienes, pero oiga bien, 6 días tenemos y el día del Señor es del Señor. Utilice esos bienes sabiamente, no para hacer el mal, no para destruir. Inviértalo en su casa, inviértalo en su negocio. Dios nos ha dado todo eso para hacernos bien, pero nunca para convertirnos en idólatras. Y en último lugar, mi querido amigo que está sin Cristo, joven sin Cristo, hoy tú seguirás siendo tentado y Satanás seguirá poniendo tropiezo en tu vida para que nunca salga de tu estado de condenación. El mundo está preparado para que el hombre que nace como un pecador muera como pecador, condenado. Por lo tanto, te llamo, ven a Cristo. Huye a Cristo, el único hombre que ha vencido y ha sido victorioso sobre Satanás es Jesucristo, el único. Todos los demás hemos pecado. Todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Joven, amigo que me escuchas, tú no tienes parte ni suerte con el diablo, porque su objetivo es condenarte. Huye a Cristo. En el mundo tú serás tentado una y otra vez para embarrarte y meterte en lo más profundo de la maldad. Y de allí, ¿quién te librará? Hay esperanza en Jesucristo. Cristo puede sacarte de eso. Pero ¿por qué debe de caer en esa maldad? Ven a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Vuélvete al Señor con cuerdas de humildad, de arrepentimiento y fe. No te alejes del Señor endureciéndote contra Él, porque no tienes esperanza. Satanás es enemigo de la humanidad y su objetivo es su condenación. Padres, hermanos, recordemos eso. El objetivo del diablo es condenar a nuestros hijos, a nuestra familia, a cada uno de nosotros. No cedamos a la tentación. Y si alguno ha pecado, y si alguno ha cedido, abogado tenemos en Cristo Jesús. Tienes que ir a Cristo. Tienes que confesar tu pecado. Tienes que volverte a Dios. No permita que tu corazón se vuelva como la pared dura. Vuelve a Cristo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y vengan del Señor refrigerio. Venga del Señor gozo y esperanza. Que el Señor en este día te dé entendimiento y luz. Porque somos tentados y seremos tentados hasta que Cristo venga. Hasta que seamos librados de este cuerpo mortal. Hasta que ya no haya en nosotros sino un cuerpo glorificado. Es decir, la segunda venida de Cristo. O cuando muramos. Ya terminó la tentación para mí. Me fui con Cristo. Pero hasta ese día, tenemos que perseverar, luchar, sed fieles, hermanos, luchando por nuestro Dios. Sed fieles al Señor. Ampárense en la gracia, refúgiense en Jesucristo y en su palabra. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias te damos. A pesar de las luchas e inconvenientes en las que hemos sido involucrados en nuestra mente y corazón, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias porque tú sigues dando palabra de vida para que nosotros podamos estar atentos a esa luz hasta que esa luz resplandezca en nuestros corazones. Bendícenos, Señor, con salvación a los que aún no han creído y a tu pueblo sigue animándolo a confiar y ampararse en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.